ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro, en directo y en exclusiva en Movistar Plus, con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Julián, te veo ahí whatsappeando. Bueno, ¿qué haces?
No, estás no, con... no,
estaba, y se me hace raro, porque no eres tú muy de móvil.
Estaba viendo noticias, porque ahora todo el mundo, si te fijas en todos los programas, en todos, aunque sean directos, ¿verdad? Todos tienen su tablet encima de la mesa por las últimas noticias, los móviles. Esto ya es un desbarajuste. Antes la gente miraba la cámara y hablaba, ahora no, ahora miran al móvil y vas diciendo...
Y el otro día en el... Bueno, el Congreso, eso fue una cosa ya... Surrealismo, que decía Dalí. Todos con los móviles, aparte de que lo que estaba pasando era como de aurora boreal, ¿sabes? Aquellos allí, la ilegalidad absoluta, ¿no? Pero con los móviles, todos agachando la cabeza. Pero hombre, que estás en un sitio creo que bastante importante y eres claro, político.
Y ya solo,
¿no?
Ya solo falta
ya solo por eso,
decirle pero... al presidente o presidenta del Congreso, del Senado, un momentito, que es que me están pasando una noticia, que es que tengo un botón desabrochado del cuello de la camisa, no le importa a usted que me lo voy a poner.
Javier Romero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Bien.
Que acerca de eso, además se hacen selfie, haciéndose foto allí en el Congreso, todo.
Bueno, eso ya fue, eso es de, vamos, eso es de nota.
De track.
Eso es de, sí, de traca. Yo, lo de las bromas estas de poner el cubo de agua para que cuando alguien entre le caiga encima, yo ahí tendría estos cestos que llevan los helicópteros para cuando hay incendios, yo lo tendría colgado siempre en el techo del Congreso o del Senado. Sí. Y cada vez que hay una de estas, ¡pum!
¡Pum! ¡Cubazo!
Ahí va el cubo de agua a todos.
¡Cubazo!
Señores, pónganse en orden.
Bueno. Después de la intensa jornada electoral, nosotros vamos a hablar de todos, que estamos teniendo una Feria de San Isidro divina, al menos en mi parecer, ¿no? Porque Javi se sonríe y tenemos un invitado enseguida, les vamos a presentar, pero tengo ya el teléfono, que tenía muchas ganas de saludarle a José Vázquez. José, buenas noches.
Hola, Elia, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, me alegro muchísimo de volver a tenerte.
Y yo estoy encantado.
Y me gustaría, antes de nada, que me dijeras cómo estás viendo la Feria de San Isidro.
Pues hombre, estoy disfrutando bastante, ¿no? Porque estoy viendo que los toreros se están arrimando mucho, que están embistiendo ciertos toros, ¿no? Y los toreros están muy, muy a un nivel muy alto, ¿no?
Y es verdad, estamos viendo, yo creo que... Y Madrid, no sé qué te parecerá a ti, porque yo en Sevilla, que durante la Feria de Sevilla no pudimos hablar contigo y no pudimos comentarlo, pero yo veía que estaba la plaza como muy revolucionada, que decía yo, sí. Esto parece Madrid. Y en Madrid este año están más calmaetes, ¿no?
Pues sí, yo creo que se han cambiado las tornas, ¿no?
Bueno, pero un poquito sí, ¿no, José?
Sí, un poquito sí. En Madrid, Sevilla antes era quizá un poco más respetuoso con los toreros y ahora hay algunos grupitos por allí que dan un poco la lata, ¿no?
Dan guerra. ¿Sabes qué pasa? Que tengo aquí a la grada joven, tengo a Javi, que está en la parte más combativa y se ríe.
Estoy cerca, no estoy justo ahí, pero estoy cerca.
Hombre, el otro día hubo follón con el presidente, ¿no?
Sí,
y el cartel y la pancarta.
Y en la corrida
que
ayer también.
Que te pongo, que
una vez más. Hubo follón
más.
Una vez más.
Pero eso lo tenían que haber hecho en otro momento, no cuando estaban ya los toreros, ¿no? Quiero decir, por una falta también de educación.
Yo creo que también
el
presidente aprovechó, sacó el pañuelo para que aquello comenzara y
quitarse
intentar ahogar en la protesta, cosa que al final lo consiguió.
Quitarse el atragantón,
todo
¿no?
Todo lo contrario.
Que está muy feo, ¿no? Una vez que han roto el pasillo los toreros, hay que respetarlos.
Efectivamente. ¿Cuánta razón llevas? Bueno, enseguida vamos a analizar.
Estáis en contra de la libertad de expresión, ¿tú?
Eso es verdad, Julián. Pues ahí tienes la de ganar con
ese
argumento.
Ya te digo,
¿eh?
Con eso voy a Roma, me voy con
hombre,
eso.
Hombre, con la libertad de expresión vas a cualquier lado.
Cualquier cosa.
Dices que eres idiota. Dices, pero hombre, me has insultado. Dices, no, hombre, libertad de expresión.
Claro,
¿eh? Claro, eso está muy bien.
Oye, ¿no iría por mí?
No, jamás te diría eso y lo sabes, por el aprecio y el cariño que te tengo. Está con nosotros Álvaro Martín. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Joven, insultantemente joven y recién debutado, ¿no, Julián? Con picadores.
Pues sí, con picadores.
¿Y cómo fue?
Pues bien, la verdad que maté una novillada de Nazario Ibáñez que Hubo tres novillos mejores y tres un poco más paradetes, pero bueno, la verdad que de cara al salto que he dado, pues las sensaciones son muy buenas. Y nada, me queda mejorar la espada, que
hombre,
es un matiz pequeño que tengo que mejorar, pero sí, por lo demás las sensaciones y demás muy buenas.
Muy bien.
Bueno, yo espero que lo de la espada se arregle en nada y menos, en un mes.
Sí, 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 que sea, tiene que ser ya.
Sí, que no te pase como al Cid, que se ha venido a despedir
de Madrid.
No,
mira que me ha venido a la cabeza, madre mía, ni el último día. Yo es que me desesperaba. Digo, pero ¿cuántos trofeos, José, se le han ido por la espada? Parece mentira que se llama el Cid.
Yo creo que es
la colada y la tizona, pero ¿qué pasa aquí?
Yo creo que es el torero que más triunfos se le han ido en Madrid, ¿no?
Totalmente.
Por culpa de la espada. Y encima tiene que coincidir que el último día, su última corrida en Madrid, pues a que yo no rodara como él quería, ¿no?
Y es verdad.
Pero ¿estamos seguros que va a ser su última corrida en Madrid? Bueno, todavía queda mucha temporada.
Bueno, en un principio sí, nunca se sabe, ¿no? Pero en un principio él anunció que era la su última corrida.
Bueno, antes de seguir, Julián, yo quiero que nos cuentes, porque claro, el domingo que viene igual no puedes estar, porque después de todo lo que te espera por la mañana, se van a entregar las puertas de Madrid, que me parece un acto precioso.
Bueno, pues algo que lleva organizando la Federación Taurina de Madrid, a cuyo frente está nuestro amigo Jorge Fajardo. Y bueno, pues tiene, además yo creo que fue una idea bonita, ¿no? Dar como premio las puertas de Madrid, la puerta de Alcalá, la de Toledo, la de San Vicente y la puerta de Hierro. Aparte de ese nombre, pues siempre son, por ejemplo, la Puerta Alcalá, que va a ser al Ayuntamiento de Cenicientos, pues está dedicada siempre, esa puerta será al municipio que más destaque durante el año de la Comunidad de Madrid. La Puerta de Toledo es a nivel nacional y en este caso va a ser al Ayuntamiento de Santander. Y yo creo que, como todos los premios merecidos, porque al final los jurados lo que hacen es deliberar y buscar,
claro,
dar ideas y luego sopesarlas y decidirse. La Puerta de San Vicente va a ser a alguien muy querido en esta casa y yo creo que muy apreciado por todos. No, la de San Vicente es a don Andrés Amorós.
Don Andrés Amorós,
Guardiola.
A mí
me han dejado la Puerta de Hierro.
La Puerta
quizá,
de Hierro.
Quizá porque es la entrada por la carretera de La Coruña. Es decir, si vengo de Segovia tengo que entrar por la Puerta de Hierro. Y además yo he vivido, hasta que me casé, viví en El Pardo desde muy chiquitillo. Y para la entrada al Pardo era la Puerta
Mira,
de Hierro.
Por cercanía.
Y además, aunque parezca que no, quizá la puerta más taurina es la Puerta de Alcalá, ¿no? Porque es donde estuvieron las plazas de toros. Pero la Puerta de Hierro, aunque hay mucha gente que no lo sabe, pues tenía un encerradero, había un restaurante y tenía una corraleta donde iban a torear aficionados.
Sí.
Es decir, que también es taurina la Puerta
Totalmente.
De Hierro por eso. Y bueno, en esa corraleta es donde se presentó por primera vez ante prensa y un público pues un poco escogido Rodolfo Gaona, cuando vino a Madrid, el banderillero Ojitos, que es el que le trajo, pues para que le vieran y dijeran si merecía la pena ayudarle o mandarle a México otra vez, le buscaron eso en esa corraleta de Puerta de Hierro, pues ante la prensa más importante y algunos aficionados pues buscados de forma un poquito
selecta.
Pues a las 12:30 los actos en la Plaza
de
Toros.
Mediodía.
Esto va a ser en la Plaza de Toros, en la Bienvenida, y ahí los actos siempre cuando ya hay toros en Madrid son a las 12:30 porque el apartado es a las 12 para que sea después del apartado
Muy
y la
bien.
Gente pueda asistir.
Oye, pues nos congratulamos por esa puerta de San Vicente.
Congratulations.
Tanto para don Andrés Amorós y la Puerta de Hierro para don Julián Agulla.
Bueno, ya hablaremos de una amiga de la decana, que me he enterado yo también.
Ya soy yo. Que
tengo ahora nombrar
más rico que todas las cosas.
Amiga de la decana, la Peña Taurina de Usera,
sí,
la peña más antigua de Madrid, que
este
también,
viernes.
Como digo, el buscar a alguien, bueno, pues llega, todo llega.
Sí,
joven,
hombre.
Pero sobradamente preparada.
Ya no soy tan joven.
Bueno.
Me hace gracia lo de joven. Al principio sí, pero parece que te quedas en una edad. No,
bueno,
mira, no.
Como te
Han
ven,
pasado 10 años desde que empezamos aquí.
Pero te ven por la tele y en las fotos.
Ya no estoy tan tierna.
Y no da esa impresión.
Ya.
No da esa impresión de que han pasado esos 10 años.
Claro.
Mucho,
muchas
uno,
gracias,
uno, dos.
Julián. Oye, tenemos, José, tenemos en el estudio.
Sí.
Álvaro Martín.
Álvaro Seseña.
Pero es que claro,
porque
yo le veo...
con lo de Seseña ya nos dice mucho.
Pero ¿cómo te llaman? ¿Álvaro Martín o Álvaro Seseña?
Yo me anuncio Álvaro Seseña y todo el mundo me conoce por ese nombre. Lo que pasa
vale.
es que mi nombre...
Es Álvaro Martín.
Sí.
Pero ya, bueno, de aquí en adelante, Álvaro Seseña.
Vale.
Pues como sabrás, José es,
sí.
es hijo, no podía ser de otra manera con ese apellido de... del gran José Luis Seseña, ¿verdad?
Sí, así es, al que yo tengo un aprecio muy grande.
No es para menos porque es una persona encantadora, pero estábamos hablando a micrófono cerrado antes de empezar el programa, pues de los apoderamientos. Digo, hombre, qué mejor apoderado que tu padre, ¿no? Y claro, él me daba la razón de alguna manera, pero decía, hombre, pero es que tu padre no deja de ser tu padre. Yo creo que en esto estás conmigo, ¿no, José?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El padre siempre va a figurar por encima, va a primar por encima de todo por la figura del padre. Y se pasa muy mal, porque cuando se está viendo a tu hijo delante de la cara del toro, pues estás hasta la mismísima tranca, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues quieres hacer las cosas algunas veces que te atropellan, ¿no? Por quererlas hacer bien, ¿no?
Es verdad. Pues leí ahí una entrevista, Álvaro, que os hicieron tanto a Reinaldo Gil como a ti, ¿verdad? Hablando de la escuela taurina, ¿no? De donde
sí.
y me parecía entrañable porque los dos contabais lo mal que se pasa, ¿no? También incluso económicamente, porque él tuvo que hacer de repartidor, trabajar para comprarse su primer capote, ¿no? Él es venezolano en este caso.
Pues sí, la verdad que es un compañero que ha venido de Venezuela y como todos sabemos, pues la situación en Venezuela está muy mal. Y es un chaval que tiene para mí mucho mérito, ¿no? Porque el hombre trabaja después de entrenar y antes de entrenar y...
Está de repartidor.
De repartidor, de globo.
De globo, sí.
Y...
Bueno, ¿podían patrocinar el programa? Mira, yo mando así un saludo.
Y él entonces, lo que gana, pues lo justo para vivir él se lo queda y lo demás se lo manda a sus padres a Venezuela.
Fíjate.
Que al final no trabaja para caprichos o demás, sino trabaja para él poder vivir aquí y para poder ayudar a sus padres económicamente allí.
Álvaro, tú ahora, bueno, porque tienes el apoyo de tu familia, pero quiero decir, y más conociendo a tu padre, lo poco que recogéis cuando toreáis en vuestra liga, digamos, en vuestro circuito, encima lo tenéis que invertir en material, entiendo, ¿no?
Claro, la verdad que el poco dinero, entre
si es que
comillas,
ganáis algo, eso te iba a decir, que a veces
queda,
será lo comido,
pues,
por lo servido, ¿o qué?
Pues al final sí, porque un día se te rompe el traje, otro día... Tienes que comprar capotes, tienes que comprarte... Al final lo inviertes, ¿no?, en tu profesión, porque ahora mismo el dinero que ganas es mínimo, ¿no? Entonces, pues, al final lo inviertes en tu profesión y te puede quedar algo para poder darte un capricho, pero poco.
Pero poco, ¿no?
Pero poco, sí.
Bueno. A ver, un momentico. Enseguida continuamos con Álvaro y seguimos con la tertulia, pero tenemos un momento importante.
Estamos en plena época de ferias taurinas y hoy queremos traerles una colección que reúne la música de la fiesta.
Se llama Pasodobles y Marchas y son tres discos con música taurina, marchas militares y pasodobles castizos.
Una colección exclusiva con música que no es fácil de encontrar en las tiendas.
Pero que ahora está a su alcance a través de la página web musicadesiempre.com y del teléfono 902 29 10 29.
La música que podemos escuchar en la plaza una tarde de toros.
O los pasodobles y marchas más conocidos.
Un regalo especial para los miles de aficionados a la fiesta que disfrutarán de principio a fin.
Y una música que les alegrará la vida. Son tres discos con casi 50 temas instrumentales por solo 33 euros, más gastos de envío.
Horas de alegría, emoción y recuerdos con una colección que recopila el sabor de lo nuestro.
Pídanla ahora mismo llamando al 902 29 10 29 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com. Y si pide la colección a lo largo de la próxima hora, le vamos a regalar un reloj de pulsera de cuarzo muy bonito para señora o caballero, el que usted elija.
Porque el mundo de los toros es cultura y tradición. Reviva la emoción de la plaza con la colección Pasodobles y Marchas, llamando ya al 902 29 10 29.
Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás?
Muy buenas noches,
Elia. Buenas noches. ¿Estás? Con alegría te oigo, ¿no?
Hombre, como cada noche, un placer estar contigo.
A ver, cuéntame, que esta semana hay mucha tela que cortar.
Sí, sobre todo...
¿Qué destacarías? A ver.
Sobre todo con mucho cariño para toda esa parte de la afición pesimista, ¿no? Que nos contó que iba a ser un bodrio de San Isidro. Pues menuda semana hemos tenido, ¿no? Quédate con ese miércoles.
Buah.
En el que Roca Rey... Pues yo diría que ha vuelto a hacer historia, ¿no? La forma tan rotunda con la que vuelve a abrir la puerta grande, además a sus 22 años ya son varias veces y todas ellas con rotundidad.
Espectacular.
Ya de novillero lo logró, pero claro, es que lo del miércoles pasado, en una corrida, por cierto, que posibilitó el triunfo con ese el último toro de la tarde, que es uno de los que recordaremos de esta feria, desde luego.
Y menos mal, porque la corrida estaba siendo un desastre.
Sí, la corrida le faltaba romper, especialmente en uno de esos días en los que hay tantas cosas en juego, ¿no? Tanto público, tantas miradas puestas en Madrid, y desde luego que a la altura del quinto toro, pues todos esperábamos un poco más. Es cierto que el segundo toro que se lidió fue un excelente ejemplar también de Parladé, con el que López Simón corta un trofeo, y bueno, pues también incluso se vieron cosas en el primero del lote de Kip. Pero sí que es cierto que luego entró la tarde ahí en un cierto letargo, ¿no?
Sí.
Por un lado, el percance de Roca Rey yo creo que enfrió los ánimos. No hay que olvidar que esa faena tan rotunda llena, por un lado, del toreo fundamental y exigente, pero también, por supuesto, con la explosividad característica del torero peruano, tanto en el comienzo como en el final de faena. Pero no hay que olvidar que venía de enfermería, claro. No hay que olvidar que
pues
venía...
Sí, sí.
De sufrir
7 centímetros de cornada.
Correcto, 6 tenía anotado yo. Entonces, 6 o 7, vamos.
Sí.
Una cornada
sí,
que desde
mismo.
Luego podía poner. Ya
anda que no han dado guerra con las medias, Diego.
Sí, bueno, de eso ya.
¿Pero qué tiene? ¿Cerrar una campaña con esta señora? Que yo no me acuerdo cuál era el nombre ahora mismo, pero vamos. No sé.
No, el problema fue.
Se hablaba Javi incluso que tenía que una malla. Antibalas, ¿no? Casi antifragmento, con lo que van nuestros militares a las misiones.
Sí, bueno, sorprendió efectivamente, como estás diciendo, que en el momento en el que a Andrés se le queda una parte de la taleguilla descubierta, se veía una malla negra. Entonces eso despierta las suspicacias, insisto, de gente que está dispuesta a todo menos a disfrutar de la fiesta de los toros, ¿no? Es decir, se supone esos aficionados y vemos un panty negro y ya nos volvemos locos, ¿no?
Llegaron a decir, ¿no?, que era una malla de Kevlar.
Menos mal que no era amarillo el panty.
Sí, no, bueno, en fin, yo en mallas no soy experto. Si la lleva blanca, mejor.
No, pues él sí, porque vamos, panty de mujer, Isabel Mora, normales y corrientes, para aclarar dudas. Nada, pues ya digo que...
Sí, no, así parece, pero bueno, que ya al margen, al margen de todo eso, yo creo que sí. Y luego, obviamente, el jueves nos llevamos una decepción y ya es raro que no le han visto una corrida a Jandilla. Yo creo que debe ser de las pocas corridas de Jandilla que no ha embestido en mucho tiempo, pero nos tocó. Y la corrida del viernes, sin embargo, la de Juan Pedro, con algunos ejemplares interesantes, sobre todo en el lote Paculeña, mala tarde del Juli, de las más flojas que se le pueden recordar,
sí,
en la Plaza de Toros de Madrid en mucho tiempo, y sin embargo, el sexto toro y el triunfo de David de Miranda, una alegría.
Fue el protagonista.
Para el torero, para el torero y luego para los aficionados también, porque no hay que olvidar que David de Miranda estaba en una situación muy dura, muy difícil, se temía que permaneciese en una silla de
silla
ruedas.
De ruedas, ¿no? Sí, aquí hemos hablado
andar.
Con él, sí.
Y bueno, pues no solo salió de eso, sino que volvió a andar, volvió a torear, y después de unas temporadas, a mí me preguntaban algunos compañeros de butaca por David de Miranda, y yo dije, mira, no he tenido la oportunidad de verle mucho, lo único que sé es que en las plazas del circuito menor, David siempre triunfa con un número de orejas cortadas muy superior de lo habitual. Y en ese sentido, pues bueno, me imagino que eso era un aval de que la tarde podía ir bien, pero en mi caso, mis nociones de David de Miranda se referían más al héroe que al torero.
Claro, y, bueno, además el
toro, qué maravilla.
Sí, el maestro César Rincón, que estaba comentando, decía, sinceramente no he seguido a este torero en su época tampoco de novillero, pero sin duda espectacular, ¿no? Lo cierto es que solo un toro, yo creo, ¿eh? El sexto.
bueno, yo creo que dentro del lote de Paco Ureña, el segundo y el quinto daban algunas posibilidades, y en efecto, pues bueno, pues también el buen hacer de Ureña, otro superviviente y otro héroe del torero, sirvieron para bueno, una vuelta y una oreja en una tarde importante Paco Ureña. Lo que pasa es que todo queda un poco eclipsado, como es normal, como es lógico, por ese sexto toro que fue excelso. Por cierto, se reveló en la muleta, ¿no? Hasta ese punto tampoco es que había terminado de romper, ¿no? Pero fue empezar a exigirle ya en el último tercio y qué manera de responder. O sea que, bueno, creo que Juan Pedro, aunque no ha lidiado, ha lidiado en apenas tres días dos corridas, claro, en Madrid, con toda la exigencia que eso supone, se le pueden poner pegas a algunos de los toros de la tarde, que no dieron el juego esperado, pero cuando posibilitas dos salidas a hombros con dos de los mejores toros de esta feria, yo creo que el ganadero tiene razones de sobra para estar muy contento y muy satisfecho.
Oye, ¿qué opináis en este caso? Os voy a preguntar a cada uno de vosotros, tanto a ti, Diego, como a José, Julián y Javi, esa devolución del toro ya en el tercio de muleta. Por lo que sabemos, en el reglamento tampoco se dice nada de que eso no se puede hacer, ¿no?
A ver, lo que no se puede es, ¿sabes? Si el toro se desgracia durante la lidia, hay que sacrificarlo en el ruedo y...
¿Y se lo pone ya, en el reglamento?
Sí, sí, el reglamento, si no ha variado con las tantas vueltas que se le ha dado, se devuelve el toro si sale con algún defecto de chiqueros.
Claro, pero claro. Si se lesiona...
Sí, pero en algún momento dicen que en el tercio de muleta no se puede devolver.
No, ni en ningún momento. El presidente, siempre que él vea que el toro presenta algunas dificultades, como ha habido veces que un torero se ha dirigido al delegado de Callejón para decir, oye, este toro está toreado por las cosas que hace, porque se echa la cara arriba.
Sí,
porque,
sí, sí.
Entonces eso el delegado se lo pasa al presidente y si en ese momento los asesores le dicen, pues sí que lo parece, le puede devolver. Y el toro está perfecto físicamente, pero esa actitud pues le puede hacer devolverlo. Hombre, yo creo que estamos en el siglo XXI. Ahora mismo, el privar al público que ha pagado un dineral por una entrada,
eso es lo que
porque el toro
yo.
Se haya desgraciado, pues en el tercio banderillas, por ejemplo, que es cuando sucedió.
Pasó,
es decir,
sí.
Fue en el tercio banderillas cuando el toro se duele de una mano. Lo que pasa es que luego ya, pues según va avanzando la lidia, al moverse más, pues, se duele mucho más, ¿no? Yo creo que hay que privar también de ese espectáculo. De ese espectáculo, porque el toro, aparte, si le obligan a embestir, el toro no solamente ya la tenía partida, se le parte del, todo,
le parte del todo
y se le separa, lo que es claro, es muy desagradable. Y bueno, pues eso va también un poco pues para que veamos la sensibilidad del público a los toros. Es decir, no importa que se le pique al toro, porque el toro cuando se le pica está peleando.
Ya.
No importa las banderillas, no importa el tercio de muleta, ni incluso la espada. Pero el público de toros protesta cuando la espada cae mal, cuando el puyazo cae mal, cuando las banderillas no caen en su sitio.
Sí,
y si el toro
bien,
se hace
claro,
daño como en eso, yo creo que nos dolemos todos también un poco, ¿no?
Desde luego. José.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Julián, porque, hombre, siempre va en beneficio del público, que es el que paga, y a la vez del matador de toro, que es el que se tiene que poner delante, ¿no? Y no se le puede privar de una oportunidad de un éxito en una plaza como Madrid.
Sí, éxito que luego tampoco llegó, pero oye, es verdad que yo creo que eso es así. Diego, no sé si estás en las mismas.
Sí, yo creo que hay que tener también, hay que, al margen ya además de lo que nos dice el reglamento, hay que tener en cuenta que Madrid es una plaza que precisamente se caracteriza por ser muy exigente a la hora de pedirle a los toros que hagan las cosas bien, a los toreros que hagan las cosas bien y a la presidencia que hagan las cosas bien. Y aunque hubo protestas y hubo revuelo y hubo debate en los tendidos, realmente todo se calmó relativamente rápido. Creo que la actuación de la presidencia en este caso sí ha sido, dadas todas las circunstancias, se puede aceptar.
Ha sido oportuna, Diego, oportuna, aunque fuera antirreglamentaria.
Claro, creo que no puede ser, bueno, por definición debería ser una camisa de fuerza, ¿no? Porque es un reglamento, pero yo creo que eso sería ir contra el espectáculo, contra las circunstancias, aunque claro, teniendo en cuenta que a Juli no le fue muy bien la tarde, yo creo que Julián casi hubiera preferido pues dejar las cosas ahí que haberse encontrado con un sobrero complicado.
Sí, el gesto de él, desde luego, tampoco fue de agrado cuando sacaron el pañuelo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que no se dieron las circunstancias.
Porque él veía que no era su tarde y, bueno...
No, el otro tampoco.
Yo creo que fue más de sorpresa, ¿no?
A micrófono cerrado estábamos hablando de que yo no sé cómo un torero... Claro, la capacidad de aguante ya está demostrada en los toreros, pero cómo es posible que pueda aguantar lo que aguanta el Juli en la Plaza de Toros de Madrid, ¿eh?
Vamos, hay que decir que
yo estoy en el trabajo y tengo esa presión de gente y me levanto y me voy.
Eso es moving.
Sí, sí, me levanto y me voy.
Es acoso laboral.
Porque bueno, es que en un momento determinado se te va un poquito, no es que se te crucen los cables, sino te desentiendes un poco de lo que está pasando en el ruedo, digo al propio torero, por estas manifestaciones inoportunas, y puede ir palule, y puede ir palule, porque es que le sacan de quicio. Y de todas maneras, yo ese toro, el revuelo que se organizó los tendidos, que más fue en una parte de los tendidos, si el toro que se devuelve no es a el Juli, precisamente, y llega a ser a Pacureña, pongamos por ejemplo, porque estaba, bueno, pues es un torero de los que la afición de Madrid aprecia, si se le devuelve a Pacureña, la afición hubiera aplaudido la decisión del presidente, seguro.
Y incluso si hubiera sido otro torero que sí, nadie quiere en Madrid, porque, a lo mejor siquiera...
Porque es el torero ahora mismo que Madrid, y lo vimos con esa oreja que se le dio a Pacureña.
Y de cara al presidente, yo creo que si llega a ser otro torero, quizá a lo mejor ni siquiera lo hubiese devuelto, hubiera dicho, venga.
Acabamos aquí.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, esa es la polémica eterna de
solo, si me permitís una,
sí, claro,
una media Verónica para aterrar, me hizo mucha gracia, pero mucha gracia escuchar por los tendidos que es que el Juli últimamente no ha hecho nada. Tiene gracia que se pueda decir que el Juli últimamente no ha hecho nada cuando firmó la faena más rotunda del pasado. Exacto. San Isidro.
Al toro licenciado.
Un toro en la Maestranza de Sevilla hace ahora exactamente un poco más de un año.
Sí.
Y este mismo año ha vuelto a salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla.
Pero
entonces,
de...
a ver si tenemos un poquito más de
consideración. Ya. José, ¿de dónde viene esa inquina de Madrid hacia el Juli?
Bueno,
a ver,
no,
si tú...
Yo creo que cuando a la mayoría de las figuras, cuando ya los ven situados como está el Juli, pues lo esperan de otra forma, que no es lógico, ¿no?
Ya.
Porque si son figuras del toreo es por algo, ¿no?
Desde luego.
Pero
bueno,
que es absurdo pensar que al Juli se le consiente cosas que a otros toreros, ¿no?
Bueno, Diego, ¿algún apunte más? Que sé que el tiempo es limitado. No, se nos ha... ¿Ves? Sabía yo que es que al final... Que el tiempo era limitado, lo sabía
nunca,
yo. Bueno,
mejor dicho.
Pues Diego, muchísimas gracias. Fijaos las declaraciones a propósito del Juli de Adolfo Martín. A mí me parece... Pero bueno, dice, no quiero ponerme medallas, pero hay una figura del toreo que ha venido dos veces a mi casa. Entre comillas ponen, esto es en ABC, dice, es por el Juli, comentaron dos profesionales que estaban a su lado, ¿no? Dice, y le he dicho que no quito ni un toro. Luego la gente se pone a largar. En mi casa no se cambia ni un toro y los toros van a venir como su madre los parió. No sé, ahí creo que ha estado demasiado... rotundo en este caso. Él no ha dicho que el Juli, pero por lo visto quien hacía la entrevista sí oía a dos que le acompañaban,
bueno,
diciendo el Juli.
El que está este año acartelado con los Adolfos es Rocarrey.
Rocarrey,
con lo cual,
por eso, a propósito,
bueno,
de esto le preguntaban.
Hombre, el gato escaldado del agua fría huye. Adolfo tiene que tener muy en mente aquella corrida en la que se figuró José Tomás en la Plaza de Torres de Madrid con toros de Adolfo Martín y el desastre que fue aquella corrida. Se dijo, ya sabes que esto lo sabe el que está presente, y lo demás todos son habladurías, pues se dijo que se habían cambiado muchos toros de los que él tenía elegidos, al final los que vinieron no son los que él hubiera preferido, y a partir de entonces dijo, bueno, pues en mi casa mando yo y hasta aquí, ¿no? Y yo si elijo 10 toros para Madrid, de esos 10 que se lleven los que quieran o que aprueben, pero
sean
que sean esos. Sí, yo en ese sentido, ojalá, yo me alegraría que todos los ganaderos pudieran hacer lo mismo, es decir, que no se mangoneara en cuanto a lo que él tiene decidido traer a Madrid, el ganadero, ¿no?
Bueno,
pero hay otra cosa, con respecto sí. a lo del Juli, José dice cuando ya se es figura del toreo. Claro, el problema que tenemos es que el Juli era figura del toreo con 12, 14 años, sí, ya, era un figurón del toreo.
Sí, pero entonces, fíjate, a Rocarrey sí, tampoco pero, se le está pero, tratando así.
Sí, pero fíjate,
no...
fíjate lo que... Sí, pero mira, el Juli, Rocarrey al final explosionó en Madrid, no ha dado tiempo casi a reaccionar.
Sí, pero que ya vino
el
México,
Juli venía,
¿no?,
de muy de atrás ya siendo una figura del toreo. No pasó de novillero por Madrid, pero bueno, Rafael de Paula tardó 14 años en confirmar la alternativa y fue un consentido de Madrid. Ya. Y sin embargo al Juli, con eso de que no pasó de novillero por Madrid, eso parece ser que tiene muchísima importancia, el no pasar de novillero por Madrid. Y no le perdonan una. Y bueno, a partir de ahí, pues luego ya podemos juzgar actitudes, comentarios, desde el grito de aquella señora, qué mal haces el paseillo,
qué mal haces
Julián,
el paseillo,
aquello,
madre
aquello
mía,
glorioso,
eso fue,
¿no? Eso es glorioso.
Dejadme un momento antes de empezar, desde el lunes 20 de mayo, con esos novillos del Conde de Mayalde, a propósito de un comentario, por cierto, de Marcos en el Callejón, que me pareció muy feo, y ahora voy a decir cuál, sobre todo porque debería ser humilde en su condición de novillero. Pero bueno, les voy a hablar de el reloj suerte y al toro. El arte taurino ha inspirado a genios de la pintura como Goya y Picasso, y fruto de esa inspiración nace Suerte y al toro. Es una pieza única de alta joyería, edición exclusiva y limitada, ensalzando todos los iconos y la belleza de nuestra fiesta. Fuerza, color, arte, cultura y belleza. Suerte y al toro. Combina el acero pulido con oro y esmaltado grabado a fuego. Su esfera se funde con su correa, elaborada y cosida a mano por auténticos artesanos, con elegantes detalles en la piel y disponible en los colores del capote y de la muleta. Así que ya saben, Suerte y al toro lo tienen en la web de nuestros amigos de publipunto.com. Ahora desde 79 euros con un descuento del 47% del precio habitual. 79 euros, llamen al 902-180-190 o en publipunto.com. Álvaro, ¿en quién te miras? Aparte de en tu padre, entiendo, ¿no? Fíjate, o en Palomo también, que tan amigo era de José Luis. Pero ¿quién es tu espejo?
Bueno, pues a mí me gusta ver de todas las figuras coger lo mejor, ¿no? No hay uno que yo diga, yo quiero ser así, o de alguna manera a mí me gusta ver de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta también ver a toreros antiguos. Por ejemplo, uno de los que más me llama la atención es Luis Miguel Dominguín. Y pues la verdad que viendo hoy en día tenemos muchas facilidades para ver vídeos de todas las figuras y eso.
Qué bien.
Bien. Ese hacía falta ahora, no pero bien, dos o tres hacían falta en los ruedos, sobre todo en el ruedo de Madrid, un par de o tres de Luis Miguel Dominguín.
No es por nada, pero sí que es verdad que esta Feria San Isidro está destapando, por ejemplo, a Pablo Aguado, que ya venía de Sevilla, pero hizo una gran faena en Madrid. Roca Rey ya rotundamente ha dicho, oye, soy aquí el que manda.
Ahí sabía nueva, ¿eh?
Y además lo de Roca Rey fue incontestable.
Que a lo mejor no fue tan rotunda como la de Roca Rey, pero no, bueno, otro tipo de...
Es otro tipo, ¿no? Si es que las faenas, claro. Álvaro dice que le gusta ver muchos vídeos, y obviamente es que todos tienen algo. Las dos orejas de Roca Rey tienen lo que tienen, y las de David de Miranda tienen otra cosa. Es decir, el tipo de vestida del toro, la colocación.
Claro, claro.
Y es que además lo vives en ese momento. Es decir, por mucho que recordemos ahora mismo, cerremos los ojos y recordemos la faena de Roca Rey, vamos a recordar pasajes y algún muletazo, y de David de Miranda igual. Es decir, a mí lo que me importa es lo que se vive en la plaza, claro. Que es lo que yo creo que tiene importancia. Y en cuanto al espejo de Álvaro, pero Luis Miguel Dominguín no era mal espejo, el número uno.
No,
ya a partir de ahí ya
no
luego
mal.
Decimos lo que decimos.
Tiene buen gusto.
Sí. Ya, buen gusto, ¿verdad, José?
Sí, ya lo creo.
Lunes 20 de mayo, Oviedo es Conde de Mayal de Palas, Rafael González Marcos y Fernando Plaza. ¿Por qué decía yo lo de Marcos? Porque en el callejón se le preguntó por su lote y dijo, no se puede venir a Madrid con estos toros. Hombre, Marcos.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa.
Que, ni siquiera las grandes figuras se atreven a criticar. Porque yo creo que es feo, ¿no, José? Me parece un comentario de poca humildad para un novillero.
No está bonito, no está bonito.
Yo me quedé flaseada. Además, le dedicó el toro uno de ellos a su tío, porque dice, sí. Te veo a ti y veo a su abuelo. A su abuelo, efectivamente. Claro. Hombre, vienes de familia de ganaderos también, no sé, me pareció muy feo.
Pues desacertado, ¿no? También la falta de experiencia, la
claro,
juventud.
La imprudencia.
La imprudencia alguna vez después se cometen errores con nuestras edades, ¿no?
Sí. El calentón del momento.
Sí, pero
yo de todas maneras, yo creo que la novillada, a mí me pareció que fue una buena novillada, y sobre todo en la presentación,
sí,
por la edad, pero otras veces estamos acostumbrados a ver corridones de toros, que decimos, ¡ay, qué salen!
Bueno, pero eran cuatreños. Pero eran,
sí, casi cuatreños, pero sin embargo tenían el aire de novillo.
De novillo.
Novillada muy norma de Madrid.
Sí, y a mí me gustó. Y luego el comportamiento, quitando, yo creo que fue el tercero, aquel que salió, venga a escarbar y manseando, que dijo, aquí yo ¿qué pinto yo aquí?, diría el novillo. Los demás tuvieron muchísimas cosas que... Muchísimas
a
cosas
mí me
que
sorprendió decir. Fernando.
Sí, ¿sabes lo que pasa sobre Marcos? Que Marcos es un torero que le pasa lo que le pasaba a Luis Miguel Dominguín, fíjate, que es un torero muy alto. Entonces, al ser muy alto, los novillos cuando embisten se le quedaban por debajo de la cintura.
Luce menos.
Luce menos, y aparte, a lo mejor no es el tipo de novillo que él necesita, porque su expresión artística, pues a lo mejor no va por ese lado. Entonces, a lo mejor salió con esa conclusión él, ¿no? De verse delante y decir, me he puesto delante, me los he pasado por la barriga y parece que no he dicho nada, ¿no? Pero yo creo que el comportamiento de los novillos, ya digo, quitando el tercero, los demás a mí me hacían una novillada muy buena. Y luego con las sorpresas. empresas luego de, como tú dices, Fernando.
Fernando Plaza, sí, a mí me sorprendió, estuvo muy bien. Bueno, vamos con el martes 21 de mayo, Toros del Pilar, Juan del Álamo, José Garrido y Gonzalo Caballero.
Esa tarde,
desde
Rafael,
aquí un saludo a Gonzalo Caballero.
Rafael
también.
González cortó una oreja esa tarde. Sí. Que además,
bueno, es verdad, hay que
aparte,
decirlo, sí,
aparte de que remató la faena, que podíamos decir que a lo mejor no era contundente,
sí, yo
pero sin
más,
embargo
pero bueno.
le mató un estoconazo,
sí,
perfecto.
Sí.
Entonces yo creo que eso ya volcó a la gente a dar la oreja.
Bueno, ¿cómo viste, José, a la terna del martes con la corrida del Pilar?
Pues estuvieron, yo los vi bien a los toreros, la corrida no embistió como se esperaba, ¿no? Pero que luego tenía un aliciente más añadido, que las tardes de viento que está haciendo casi todas, ¿no? Y esa tarde en concreto pues molestó muchísimo.
Dificulta. Espérate, que tengo por aquí a alguien que disiente, Javi.
Sí, yo discrepo un poco, o sea, a mí no me gustó nada la actitud de los toreros, la única que me gustó fue la de Gonzalo Caballero, que de hecho precisamente por esa actitud al final acabó como acabó el pobre, porque se le vio mucho más templado que otras veces. Juan del Álamo, acelerado en todo caso, no llegó a templar nada la embestida, y José Garrido ni está, ni se le espera, ni...
Y
la corrida me gustó mucho.
Le voy a sacar un abono en el tendido 7, pero en mitad del tendido...
Le decía a Diego esta semana, dice... No, hablando de...
Sí,
dice, tenemos que ponerle a Javi de fondo... la procesión, o sea, la marcha de Semana Santa, mi amargura.
No,
algunos lo llaman amargura, otros lo llamamos realidad.
Javi, me parece estupenda, además hace falta afición así.
Una cosa es la conclusión, que a mí me parece una corrida muy áspera, muy áspera, y luego como sigo con la mala costumbre de tomar notas, lo que pasa es que me gusta repasarlas pronto, porque luego al cabo de un año ya no me entiendo ni yo mismo la letra, porque escribo muy deprisa para estar pendiente de lo que ocurre.
Claro.
Yo tengo aquí anotado que se apagó pronto el cuarto toro, el primero fue el que dio la vuelta al ruedo Juan del Álamo, por tanto tal, pero José Garrido, su primero peligroso.
Bueno, que dio la vuelta al ruedo porque
se echó para adelante él.
Porque quiso, bueno, porque allí nadie estaba.
Vamos a poner vuelta.
Hay que echarle también para darte la vuelta al ruedo en Madrid.
Se le pegó, una ovación, él salió a recoger la ovación
y luego dijo
ya que está, ¿no? Pues ya está.
Eso antiguamente se ponía vuelta por su cuenta.
Bien. Eso está bien, me gusta.
Bueno, ha sido un poco así.
Pero hubo cuatro pitos al principio cuando inició la vuelta y luego nadie... Y se le iba aplaudiendo por todos los tendidos que pasó. Yo luego no me fijé si el 7 le montaba una bronca, que yo creo que no.
Protesta,
hubo algunas protestillas, pero no muchas. Pero sin embargo, el primero de José Garrido, peligroso, se colaba por dentro. Fue una faena toda en tensión precisamente por eso. El quinto, gazapón, haciendo hilo en todo momento.
Haciendo hilo todo el tiempo, sí.
Le terminaba el muletazo comiéndole el tobillo y además tenía que retirarse corriendo.
A mí no me convenció la corrida.
A mí sí, yo vi ahí que...
Y el único toro, efectivamente, potable, fue el de Gonzalo Caballero.
Fue el mejor toro, realmente.
Sí, yo es que en general la corrida la vi muy áspera, una corrida pues, dura, ¿eh?
Muy dura.
Había que
estar delante. Sí, otra cosa...
Los toros no, bobos, hay que torear de todo.
Hay que ponernos en situación que yo... No, si yo te entiendo. Si a mí esas corridas... también me gustan, lo que pasa es que le doy mucho mérito al torero, porque
te pide
José
el
Garrido, que tú dices, ni está ni se le espera, pero claro, cuando tienes un toro que terminas el muletazo y se termina a comer el tobillo y tienes que retirarte...
Y se te come la muleta.
Y te tienes que retirar. Hombre, pues yo no sé, a lo mejor... Si coge al toro, se le pega 6 doblones y lo parte y lo deja ahí paradito y le dice, ahora si quieres embestir, embistes, y si no... estocada y para el desolladero. Bueno, es otra solución de doblarse fuerte con esos toros.
Las
tan,
hemos visto, que algunos
que
toreros
las hemos visto,
dan
sí, pero al final...
Tampoco tiene repercusiones.
Luego las repercusiones de pitos porque te has macheteado con el toro y te la has quitado en medio.
Vamos, que si no, no nos da tiempo. ¿Quieres algún comentario, José, sobre esa corrida?
Yo lo vi muy dura la corrida. Y vuelvo a repetir, y el viento, que fue muy molesto durante toda la tarde.
Sí, no hay
bueno, que está
más...
siendo muy molesto en toda la feria.
En toda la feria.
Es
que es lo peor que puede pasar, ¿eh? Sí.
Yo que paso un miedo horroroso.
Yo cuando salgo,
es
que te veo quedas que al descubierto. El aire, digo...
Claro, te quedas al descubierto totalmente.
Claro. Ya había un torero muy antiguo que decía que, efectivamente, las tardes de lluvia, el perjudicado muchas veces es el público, porque claro, está lloviendo y estás incómodo.
Pero los toros dicen que se atempera.
Pero el torero está más a gusto que los días de viento. Los días de viento, en el tendido estás bien, porque... Bueno, si viene, ahora que hace calor, viene el vientecillo fresquito, pues, y dice, cómo se agradece, qué alegría.
Claro.
Pero claro, el que está abajo, se está pasando canutas.
Es que los ves a merced constantemente, ¿no? Delante de la cara del toro, ¿no?
Hombre,
sí, yo creo que eso, José, eso había que lo tenía que valorar
pues,
el personal.
Sí, yo pienso
claro,
que...
es verdad que estás viendo una corrida de toros y muchas veces, pues eso del aire, a menos que sea muy fuerte...
Pero tan difícil es, al final, lo de
poner
un,
la plaza.
Un una carpa o algo, no lo entiendo.
Es muy grande el ruedo. Es que son,
hombre, se intentó, no sé yo qué clase de ingenieros, porque aquello se vino abajo.
Se vino abajo, por eso.
Pero es que el problema que tiene es una plaza de 60 metros de diámetro en el ruedo, pero es que puede ser que arriba tenga 20 más.
20 más,
o sea, no me creo que en pleno siglo XXI no seamos capaces de darle una solución a eso.
El problema es de quién depende eso, ¿sabes? De los políticos, claro, y...
Del inversor que quiera hacerlo.
Claro, claro. Bueno, miércoles 22, toros de Parladé, llegó el día el Cid, que se despedía de Madrid López Simoni, el rey.
El rey que cerrajó la puerta de grande de aquella manera.
Alucinante.
Monárquicos todos a partir de esa
tarde. Me gustó mucho, igual que otras veces, es verdad. Hombre, nunca no me ha gustado Rocarrey, pero tampoco le he dado tanta... Creo que estuvo rotundo, José. No.
Sí, bueno, yo soy monárquico hasta la cepa, ¿no? En este caso, estuvo tremendo ese toro.
Estuvo tremendo.
Después de la paliza que le pegó en el primer toro, después de la cornadita que tenía, salir de esa forma, pues se te pone la carne de gallina, ¿no? Ahí hay que descubrirse... Narices, ¿no?
Y después del volteretón que se llevó, por cierto, de un sombrero, claro, del conde de Mayalde.
Vaya.
un toro muy...
Fíjate, con un año más que los novillos y qué mala uva tuvo.
Sí,
vaya volteretón que se llevó. Oye, y la capacidad de reponerse de Rocarrey después del volteretón y la cornada que llevaba, que eran 6 centímetros, sí, sí, que no es que fuera mucho, pero le operaron con anestesia local. Sí, sí, y cómo se sobrepuso.
Sí.
Cómo se sobrepuso.
Parecía ahí vendado.
Me gustó la recuperación de López Simón, ese sí que andaba muy dubitativo.
Yo le vi un poco pesado.
Sí, pero por lo menos yo le vi recuperado, no le vi tan perdido, tan...
Sí, otra vez estaba más...
Tampoco lo he visto al 100%, José, no sé qué opinas.
No, 100%
no. No, no lo vi yo tampoco al 100%, no. Pero sí mejor que otra vez.
Sí,
¿no?
Desde luego.
Más animoso que otra vez.
Hombre, y luego le echó valor ese último toro que se le aculó en tablas, que era...
peligrosísimo lo que hacía, pero lo que dice Javi, te pones pesado en eso, te la estás jugando el público.
Hombre,
Tamilo,
eso también tiene
fue una
que
pena,
tener
porque es verdad que ese toro se rajó muy rápido.
Muy rápido.
Se rajó muy rápido, pero al principio a faena muleta ya de repente el toro ya dice, yo no quiero saber nada de esto, me voy.
Claro. Nada,
no,
nada.
Pero es que se fue a Chiqueros, lo sacó de Chiqueros y se le fue al siguiente.
Él intentó a llevárselo lo más lejos posible de Chiqueros, pero al final el toro se iba a patada.
Salía suelto siempre, sí.
Dijo, bueno, pues aquí me pego un arrimón y lo que salga, ¿no?
Claro, que sí. Ahora mismo pesa mucho, ¿eh? Torea con figura como el caso de Rocarrey, a los toreros.
Eso también,
que van acartelados con él, pesa mucho, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y además la tarde iba cuesta abajo, sin freno y además con ese lleno de no hay billetes que había, con todo el mundo expectante y tal, y la verdad que
verdad
se salvó
que
la cosa.
Por Rocarrey. Lo que decíamos del Cid, ¿no? Que siempre ha estado brillante, con una mano izquierda que nos ha maravillado, ¿no? Pero la espada. Álvaro. Y decías tú, bueno, tengo que afilar la espada. Eres muy joven todavía y fíjate, de momento has debutado con picadores, pero lo tienes claro, ¿no? Que eso tiene que ser certero.
Hombre, está claro, porque si no hay triunfos, no...
No hay contratos.
¿Cómo entrenáis eso? Porque luego he terminado escuchando que lo del carretón tampoco soluciona demasiado.
Hombre, es lo más semejante que tenemos,
sí,
¿no? A un toro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que al final un carro es todo monótono, por así decirlo, y luego un toro, cuando tú le echas la muleta, pues reacciona de distintas maneras, las vértebras, el lomo, ¿no? Se mueve de distintas maneras, pero...
Sí, la fisionomía de cada
sí,
toro,
uno
¿no?
puede tener la vértebra más salida que otra...
Claro. No, el morrillo, que se le vea bien la muerte, claro. No se le vea... Claro.
Al final es distinto, pero bueno, al final si se entrena en un carro con paja y apuntando a donde tú quieres ir, pues se supone que luego al toro, si haces lo mismo que al carro, le tienes que matar, ¿no? Lo que pasa
es... Y mirando el morrillo, ¿no?
Eso es. Mirando donde quieres matar, sobre todo, ¿no? No fijarte ni en los pitones, ni en nada, que es lo difícil, ¿no?
Que es lo difícil, porque al final estás viendo...
Porque un toro te levanta la cara y, joder, dices, es que no me va a obedecer cuando eche la muleta, ¿no?
Claro.
No, es que se ha tenido esa tendencia durante la lidia. Claro, pues por eso estamos hablando de una profesión tan complicada. Es que son instantes. Sí,
y son matadores de toros.
Sí, pero la solución de entrar a matar al toro, claro, tú ves que está cuadrado. Y claro, desde arriba decimos, pues tírate. Pero claro, el torero en ese momento está diciendo, si cada vez que le he echado la muleta abajo me ha pegado un derrote para arriba, pues cuando le eche la muleta me va a pegar el derrote, me va a quitar el corbatín. Entonces, en décimas de segundo, y ahora vete detrás de la espada. Claro, y ahora vete detrás de la espada porque hay que irse. Eso sí que está claro.
José.
Pues eso, que cuando un toro le da por levantar la cara, pues no le ves la muerte, ¿no? Y entonces pues tienes que buscar justo el momento de echarle la muleta abajo para que humille y poder entrar. No es tan fácil como la gente lo ve desde arriba, descendido.
Desde luego, por algo se llama muerte, esa suerte suprema.
Suerte suprema, y sobre todo suerte. Es decir, suerte, sí. suerte, como todo es. En el toreo, ¿no? Porque,
por eso es muy importante lo que está haciendo Álvaro, de entrenar mucho con el carretón, porque se corrigen defectos y se aprende muchas cosas. Sí,
yo creo que hay un momento en el que, porque lo hemos visto con muchos toreros, figuras incluso, que le han cogido, y permitirme la expresión que es muy coloquial, el tranquillo.
Sí.
Y ya son, pues...
Y te entran todas.
Efectivamente, sí, y te entran todas. Que...
Yo el otro día, cuando vi a Rafael González, que entró muy en cortito, porque yo sí que veo... pero
se pone muy lejos.
Volvemos, que es una opinión, siempre se ha dicho en corto y por derecho, sí. Pero, claro, es el que se pone delante es el que tiene que ver las condiciones del toro. Si le humilla, a lo mejor entrando, parece que no, pero un metrito más para atrás, hay más tiempo para que el toro humille. Yo a Rafael el otro día le vi entrar muy en cortito y se dejó caer, que es algo que también no dio opción a que el toro, a que el novillo en este caso, se moviera. Y eso se lo he visto hacer también a Uceda Leal, que es un torero que entra muy en cortito, con la mano en el pecho.
Y mataba
también
ahí,
la envergadura, ¿no? También la envergadura que tiene, claro, como es alto, pues domina un poquito más esa situación. Otra cosa es pues cuando vemos a Robleño, ¿no? Que tiene que entrar a matar un toro en Miura. Que,
Rafaelillo,
que,
¿no?
O Rafaelillo, sí. Claro, que estamos claro. Yo he visto fotografías de Rafaelillo o de Robleño tratando de, bueno, cuadrado para entrar a matar. Y si la foto la hace el que está en el rabo del toro,
no se le ve al torero.
No se le ve. Como mucho le ves las piernas entre las patas del toro, ves que hay un torero y adivina quién
pues
es.
Eso,
¿no?
Eso es de
Pero
valorar.
También por Álvaro, que dice que entrenar en el carretón, Uceda Leal dice que no entrena prácticamente ya
es
últimamente,
que
porque
tengo
le tiene cogido ese tranquillo.
Que, claro.
Pero sin embargo, yo me acuerdo de una conversación con Joselito, con José Miguel Arroyo, y dice: mi madre está hasta las narices. Porque una hora y otra hora, pero hijo, no te cansas, no mamá, espérate un poquito, boom, y venga, y dice, pero y ya claro, de sujetar el carro, es que el que sujeta el carro también tiene que tener brazos fuertes.
Totalmente.
Porque
lo que pasa es que Uceda, como mata a los toros y la técnica que tiene, pues ya quizá no le haga falta tanto entrenamiento, ¿no? Pero creo que los que estamos empezando,
claro,
tenemos
te digo,
todavía muchísimas cosas que pulir, ¿no? Claro.
O sea, es que es lo importante también, el carretón, pero que puedas matar toros a puerta cerrada, eso es fundamental. Ahora es un privilegio.
Hombre,
eso es
está
un
claro.
Privilegio, claro.
Claro, todo lo que sea hacer las cosas delante de un animal.
Realista,
por eso,
claro.
también, pero son opiniones, también hay quien dice cuando llega la época de los tentaderos que no se puede tentar todos los días, porque al final la embestida de las vacas no es igual que la de los toros.
Y
entonces,
puedes coger...
Todo en su medida, ¿no?
Claro, todo tiene que tener su medida. El no perder la cara a los animales es importantísimo, por eso el ir a América siempre ha sido muy bueno, porque no le pierdes la cara y el volumen, sobre todo, de ver ese volumen. Pero al final todo tiene que ser en su justa medida. No
sí, pero hombre, si puede matar 15 o 20 toros antes de empezar la temporada, pues
no estaría mal.
Te viene de categoría, ¿no?
Llévate al Banco Santander de tortuga.
Claro, eso es.
Bueno, jueves 23 de mayo, toros de Jandilla.
Y por cierto, el 22, antes de cerrar,
¿sí?
Lo digo, Javi, mírate las estadísticas de los 22 de mayo. Los 22 de mayo tradicionalmente ha sido grandes corridas de toros y extraordinarios resultados.
Pues
hombre, no todos los 22 de mayo, pero muchos.
El aviso a la gente, oye, este día ven.
No lo sé, pero yo, por dejar uno encima de la mesa, el 22 de mayo del 72 fue el día que Palomo cortó el rabo en Madrid.
Ah, pues ya está. Pues
mira,
pero yo no sé si
las musas por las ventas ese día.
Ese día, no sé si desde entonces o antes también.
Ese día, de todas maneras, sucedió una cosa lamentable que se ha visto más veces. Las puertas grandes de Madrid son lamentables.
Ah, el trato al torero.
Son lamentables.
Ya, yo paso miedo, porque digo que les van a hacer daño un día y los van a lesionar.
Eso a quién compete, pero ahí tiene que haber alguien que esté protegiendo al torero, porque es que es de vergüenza.
Es de vergüenza, sí, sí, sí.
Hace años, yo no sé cuándo cambió la normativa, la Policía Nacional iba a caballo y custodiaba al torero precisamente para que el caballo, pues...
hombre, impide que
impide mucho, impide mucho. Hubo quejas porque
los
decían
bordones,
que, claro, que hay niños, que hay no sé qué, y que entonces, claro, que los caballos. Entonces la dirección general decidió retirar a los caballos.
Pues no te metas,
pero es que hay quien vaya a quitarle una borla, no va a acompañar esa salida por la puerta grande.
Pero una cosa es quitar la borla y
otra cosa es tirarle al
efectivamente,
suelo
y ves que sale, porque a veces los propios ayudas con unas tijeras los aflojan, ¿no? Sabiendo ya lo que hay. pero es que a veces tiran y tiran que los tiran al suelo.
Se cayó al suelo.
Se cayó al suelo, José.
Al torero con una cara de asustado. De,
claro, yo sí.
Más esa, miedo que si la plaza,
esa,
vamos.
Si esa salida por la puerta grande fuera, salir a la calle Alcalá, parar el tráfico y llevarle a hombros hasta la plaza Manuel Becerra, me parecía extraordinaria. Pero a mí me parece una salvajada por eso, porque es que no van a acompañar la salida, ni a festejar la salida, ni a disfrutar
es
de la
Es que yo
salida.
Creo que es un momento amargo
van,
para ellos,
sí,
incluso.
Sí, sí, van
violento.
Simplemente a quitar, a ver si me quedo con una borla, a ver si le quito uno de los machos, y eso es lo que ya se van con, y sobre todo los golpes de en las hombreras van, no van cosidos, o sea, directamente se quita del broche para que no los
para
lleven,
que no
para
le...
que no se los arranquen. Madre pero mía. A Pereira ya le arrancaron una vez las hombreras. Y le dejaron,
sí, 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 el traje hecho trizas.
Sí.
José, vergonzoso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que no es bonito. Yo creo que ahí deberían de inventar la fórmula de abrir como un pasillo, ¿no? Y que la gente estuviese a los lados, que no tuvieran acceso al torero para darle la paliza que le pegan, ¿no?
Y es que habiendo
claro.
policía, ahora, también te digo,
fíjate,
por lo menos que se
claro,
pongan...
Es curioso, no dejan saltar a los aficionados al ruedo, que luego saltan algunos, pero no como antes. Antes saltaban muchos aficionados al ruedo a acompañar esa vuelta al ruedo última y esa salida por la puerta grande, ahora
pero
no dejan,
luego sí pueden...
pero luego en la calle ya son barbaridades. O sea, una vez que pasas y entras en el túnel...
Además,
ya de
quien
lo
ve, Julián,
grande,
y no es aficionado, alucina, porque dicen, sí, madre sí, mía, ¿cómo sí, se sí, puede sí. permitir esto, no? Que atragan. Venga, chicos, Castella, Emilio de Justo y Ángel Téllez, que
pues
confirmaba alternativa.
Sí, que Jandilla no, de una decepción.
Decepción
y grande. La corrida estrella me refiero por lo
que
venía de Sevilla,
por lo
de
que
echar
se
un
esperaba.
Polidón
sí.
y se estrelló.
Se sí, esperaba sí, ver sí. a Emilio de Justo, sobre todo, pues con este tipo de toro, ¿no? Un tipo de toro con el que él podría desarrollar un poco más su arte,
sí,
¿no?
Sí.
Y dentro de cada vez, cuando te toca fajarte con un vitorino, pues no es lo mismo, ¿no? Pero no permitió el lucimiento de ninguno de los tres, ¿no? Quizá el propio Ángel Téllez estuvo el peor lote, yo creo. Y sí, la verdad que
Castella
ha
tuvo
sido
buenos,
una de las corridas
buenos momentos,
borrón,
pero
¿no?
ves, Emilio de Justo yo creo que no se encontró a gusto con
no
ese
se
tipo
vio,
de toros,
no,
no,
no
se le vio
era,
a gusto.
No.
Oye, por cierto, todos los toros de Parladé, de Jandilla y de estas ganaderías salieron con divisa negra por el fallecimiento
sí,
de Fernando
claro.
Domecq.
Fernando Domecq, sí, Fernando Domecq, y además...
Que
sí,
algo,
sí, sí.
fíjate, bueno, un extraordinario ganadero, una familia de tradición ganadera, pero que nos chocó mucho cuando vendió la ganadería de Zalduendo. Y visto el resultado ahora, yo no sé si Fernando no tendría ya noticias de la enfermedad que tenía y quiso dejar las, cosas,
se
un poquito,
las cosas
un poco
se
arregladas.
Encargadas,
¿no?
O disfrutar de lo que quedaba de forma tranquila, ¿no?
¿Quién le brindó el toro? No me acuerdo. Que dejó la montera en el estribo. En el estribo, no me acuerdo ahora mismo quién fue. Que dije yo, hombre, menos mal que alguien se acuerda de,
¿alguien se acuerda de
Fernando
Domecq?
Y no me acuerdo, disculparme.
Fernando Domecq, que fue el que condujo la ganadería de Jandilla hasta que retiró su parte y formó la de,
sí,
la
sí,
de Zalduendo.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Jandilla, por dar un apunte de ganadero sobre esa... Es la casa madre de todas las ganaderías, de las ganaderías de todos los hermanos, que creo que eran 10. Juan Pedro se independizó, se llevó el hierro de Veragua porque le correspondía por herencia y se llevó su décima parte de Jandilla y Fernando Domecq se llevó también la décima parte que le correspondía y formó Zalduendo. Es decir, ahora Borja Domecq lleva la ganadería de Jandilla, pero que no es él el único, sino que es
claro,
de todos los hermanos. Él es el representante.
Rama, claro.
Exacto.
Pues Juan Pedro al día siguiente, la verdad que...
Sí,
estuvo...
sí, sí, no estuvo la cosa bien. Y fíjate que cuando falleció Juan Pedro Domecq, cuando se mató en el accidente de carretera, la corrida de ese año de Juan Pedro Domecq en Madrid fue la mejor de toda la historia de Juan Pedro en Madrid. La mejor. Que dijimos, bueno, ha sido un homenaje de la ganadería al ganadero, ¿no? Pero este año no ha habido eso. Por cierto, ha fallecido también uno de los Bojillas, el hermano de que tú, José, lo habrás conocido. Tú habrás conocido a Enrique, ¿no?
El que ha muerto ahora ha sido José María.
Ha sido José María.
Y ambos los conocía mucho. Enrique, de hecho, apoderó a Curro durante dos temporadas.
Efectivamente, apoderó a tu hermano. Y bueno, de ese podíamos contar un día nada más que dedicar el programa a las anécdotas de Bojilla.
Se puede escribir una enciclopedia entera.
Oye, y si en este lapsus, aparte de todas estas cosas, le mandamos un abrazo y la enhorabuena a nuestro amigo Curro Díaz, que ha sido padre por segunda vez.
¡Hombre, eso está bien!
Pues nada, que además, como nos oye,
tiene,
si no es en directo...
Ya viene la
oye,
semana que viene.
Ahí tiene otro toro para lidiar.
La de Zalduendo, precisamente, la semana que viene.
Zalduendo, sí,
el,
sí.
El sábado que viene.
Bueno.
Que, dime. Bueno, de los que quedan de los dos días, la verdad que yo destacaría sobre todo, pues... El regreso de Pacureña, que se le llama una ovación.
Yo creo que la afición de Madrid estuvo
muy emocionante.
Con muchísima sensibilidad en cuanto
sí.
a la presencia de Pacureña.
Sí, que es verdad que esa oreja, pues a lo mejor. Pues,
no, más que nada, hombre, fue una. Vamos a ver, valor.
De poco peso.
Valor siempre. valor siempre en Madrid. Yo creo que las orejas todas tienen peso, en el sentido de que si hay una mayoría, no voy a discutir yo lo que han decidido 18.000
claro,
personas,
si
¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que la faena tuvo muchos altibajos, muchos enganchones, sobre todo comparativamente.
Aire,
es decir,
también el aire molestaba mucho.
Molestó mucho. Pero luego hay situaciones que sigue sin corregir, que son esos momentos que se agarra los costillares del toro, que queda feísimo.
Eso pasa
pasarle la muleta por encima, sacar, parece que está dando el paso de la tortilla de Jesulín. Y luego, sobre todo, la estocada. Luego, aparte, sufrió un desarme feo, feo también, porque quizá por el aire, quizá porque tampoco era, pero luego es que la estocada quedó perpendicular, muy caída, fue, yo creo que eso la afición de Madrid y el presidente, pero el presidente, pues en ese caso, se no atuvo a lo que dice el reglamento, hay mayoría, es del público, que si no luego me dicen que por qué no las doy cuando el público
luego,
mayoritariamente
pues yo no sé qué hizo David
pide.
De Miranda, que paró el tiempo, el viento y todo, y la verdad que toreó a placer a ese toro que venía muy, muy flojito desde el caballo, pero lo cuidaron bien y rompió en la muleta.
Sí.
Un toro, la verdad, que una embestida.
Y de nuevo una puerta grande que digo, los desgracian.
Y, porque... Sí, no, pobre, iba pero este iba feliz. Roca iba con otra cara. Este iba con una sonrisa que no se le. Vamos, que le sobresalía la cara.
Bueno, pero por lo menos vivió las dos caras de la moneda, porque el primero fue un toro malísimo. Y sin embargo, luego el sexto le permitió. Sí, que es verdad que era un toro que embestía con mucho ímpetu, que dicen, es que toreó muy rápido. Sí, es que parar a un toro que viene a 220 es muy difícil, sí, le puedes bajar la velocidad a 180,
toro muy enrazado.
Claro, tiene mucha raza y el toro le puedes parar, pero si va a 220 le bajas la velocidad a 180, pero no le puedes bajar a 40 de repente. Y yo creo que se fue afianzando durante la faena, es decir, quizá los muletazos, la primera serie fue más rápida, pero luego poquito a poco fue atemperando la faena.
Llegó a dar una serie bastante buena, de estas de que levantan el ole, que te sale cuando...
Hombre, yo me imagino, después de todo lo que ha pasado, cuando sintieras Solés en la Plaza de Torre de Madrid con 24.000 personas diciéndole, pues
no cabía en sí, vamos, estaba contentísimo. Y luego pues la de ayer, de
Pedraza
de Yelte, la verdad que no...
Bueno, a Juan Leal le enviamos un...
No ha caído muy bien todavía esta divisa en Madrid, no termina de romper.
No, pero fíjate que lo que empezó muy bien, sobre todo en Francia, que en Francia ha echado corridas muy buenas, viene del Pilar, es decir, que es un toro muy grande. Pero también dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Ha tenido muy buenos resultados al principio, pero últimamente parece que se queda la cosa más en genio que en raza y sobre todo en descastamiento, y eso desluce mucho.
Hombre, nos quedamos, pues bueno, otra oreja que se dio al valor, ¿no? Un poco como casi como la de Román de la semana pasada, de un torero que además... Pues se pegó con ese toro y se llevó un cornalón.
A Román yo le vi muy afianzado, le vi mucho mejor. Es decir, igual que otras veces perdido, Román era...
No, Román estuvo muy bien.
Yo le vi con una actitud, además...
Sobre todo eso, la actitud.
Pero en una actitud convencido él, porque otras veces se le ve la cara al torero.
Claro.
Yo me acuerdo mucho de Curro Romero, y dice, Curro Romero se pone... no, Curro Romero se le ponía un color verdoso en la cara. Sí, era una cosa tremenda. Mirad, a Curro Vázquez, al hermano de José, ¿sabes? Curro se solía poner colorado, pero no por miedo, sino por la tensión.
La responsabilidad
del momento, y se ponía y se le subía enseguida el
y
color
es
a la cara.
Claro,
eso es algo que también las reacciones nos tenemos que fijar en el comportamiento de cada uno. Yo cuando decían, uy, es que Curro Romero se ha puesto pálido, digo, en la vida se ha puesto Curro Romero pálido.
Le subían los colores al revés.
Se le ponía un color, porque él era de tez muy oscura, de tez muy oscura, entonces lo que se le ponía era un color así, un tinte verdoso, de esa responsabilidad.
Aceitunado,
de aceitunado, de ese atenazamiento, ¿no?
Qué bueno.
Pues bueno, Octavio Chacón, pues... La verdad que estuvo bien en el sexto, ¿no? El que no pudo lidiar Juan Leal. Estuvo en el que estuvo mejor de la tarde, yo creo. Y Juan Leal, pues luego pegó un... Pese a la que llevaba, porque llevaba un cornalón de 25 centímetros en el recto, horrible.
Oh.
Pegó una estocada un poco a dos tiempos, ¿no? Fue como... Clavó y metió.
Bueno, pero eso podemos decir que es por fe, ¿no?
Y la verdad que, bueno, pues fue una oreja que...
José, el último apunte.
Pues que yo creo que las orejas cortadas en Madrid, bien cortadas están.
Estoy de acuerdo.
Que le pone muchas
orejitas. En Madrid no hay orejitas, José, son orejas.
En Madrid no hay orejitas.
Estoy de acuerdo. En Madrid
son orejas.
Oye, Álvaro, se enseña un placer y yo espero verte aquí dentro de, ¿qué? ¿Un añito?
Bueno, cuanto antes mejor, ¿no?
pastorean muchísimas plazas pues de categoría, es que ya Valencia, ahora... Salamanca, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahora le queda una temporada
sobre
por delante.
Todo cuando empiecen las ferias de novilladas, claro, que será el momento de poder ir cogiendo esa experiencia, claro, que viene arrastrando.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.
Javi, gracias. José, gracias. Hasta la semana que viene. Julián, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Que pasen buena noche. Descansen. Adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.